GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
Estamos ya en plena Navidad en GPS Internacional y los estamos acompañando de cualquier manera a través de mundo.sputniknews.com. Le damos la bienvenida a otro contenido donde vamos a repasar los temas más importantes de América Latina. Sin duda, uno de ellos tiene que ver con el comentario que ha hecho el presidente del Parlamento del Mercosur, el doctor Oscar Laborde, que ha mencionado que el Parlasur va a realizar una investigación sobre qué responsabilidad tuvo la OEA y especialmente su secretario general Luis Almagro en el golpe contra el expresidente boliviano Evo Morales y la pérdida de la democracia en ese país. Vamos a hablar con Oscar Laborde sobre esta resolución. Y por supuesto que esto tiene puntos de contacto con otra situación que es el LAFWAR, lo que tiene que ver con la injerencia judicial en los hechos políticos en América Latina. Y en ese sentido, el CELAC, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Estrategia y Geopolítica, ha presentado un observatorio sobre estos casos, sobre la interferencia política en los casos judiciales. ¿Cómo se pueden mezclar lo judicial y lo político? Bueno, vamos a hablar con Silvina Romano, que es integrante del CELAC, directora de análisis geopolítico, sobre este tema. Y les vamos a presentar cómo en tiempos de pandemia también hay posibilidades desde la consultoría y desde el análisis para presentar propuestas. Son tiempos de pandemia, son tiempos de valientes. Ese es el nombre de un libro de una dupla integrada por los argentinos Alejandro Medamed y Fabián Jalife, que estarán conversando en este GPS Internacional que comienza de esta manera. Hablemos de América Latina en este bloque porque en las últimas horas se informó que el Parlamento del Mercosur ha anunciado una investigación sobre el rol que tuvo en la OEA en la crisis política boliviana. Esto lo ha expresado el presidente del Parlamento del Mercosur y también ha hablado al respecto el embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, Diego Pari, que informó que ha puesto en marcha una campaña para informar a la comunidad internacional que la democracia ha retornado plenamente al país tras el golpe de Estado del 2019, alentado por denuncias no probadas de fraude electoral. Nuestras primeras acciones son para informar a los países miembros de Naciones Unidas que hoy Bolivia está en un proceso absolutamente democrático, ya que el proceso anterior, el gobierno de facto, ha concluido, dijo el embajador. Pari remarcó que múltiples estudios de universidades estadounidenses y centros de investigación especializados han demostrado que la metodología utilizada por la OEA fue deficiente y fue un informe prácticamente político. Esto lo ha expresado Diego Pari. Vamos a recibir con mucho gusto aquí en GPS a el doctor Oscar Laborde, presidente del Parlamento del Mercosur. Bienvenido, Laborde, nuevamente, con mucho gusto. ¿Cuál ha sido el rol de la OEA y en particular el de su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, en el golpe de Estado que se suscitó en Bolivia el año pasado?
Eso es lo que trata de averiguar la investigación que propiciamos. Y tiene que ver con que la investigación que ha habido de diferentes think tanks europeos e investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el nuestro propio, coinciden en que no hay elementos, irregularidades tales que justifiquen y vamos a haber convocado a que nada se vote nuevamente. A partir de eso hubo toda una situación que derivó en un golpe de Estado. Si la OEA informa el martes y el posterior a la votación que se necesitaría hacer una nueva elección. Ese efectivamente fue el motivo que justificó para que algunos le pidieran la renuncia a Evo Morales. Y cuando Evo Morales dice que hay que votar nuevamente, bueno, ya estaba desencadenado el golpe, la OEA no dijo nada. Entonces ahora, ya retomada la democracia, como decía el embajador Pari, ahora hay que averiguar qué pasó. ¿Qué pruebas tenía la OEA y la misión electoral para decir que había que votar de vuelta? ¿Cuáles son las pruebas? Solo tenemos información de que hay dos auditorías de la OEA que no terminaron, no concluyeron. Entonces nosotros queremos averiguar qué datos tenía, qué elementos tenía para semejante, digamos, informe que pusiera en cuestión el proceso electoral, que contradijera al Superior Tribunal Electoral y que entonces motivara un golpe de Estado. Además de eso, voy a iniciar una, como parlamentario del Mercosur, una causa penal para ver si hubo intencionalidad lo actuado por Luis Almagro. ¿Por qué? Porque no es la OEA, es la Secretaría General la que tiene la responsabilidad de administrar lo que hacen las observaciones electorales. Entonces, además de investigar, digamos, en la OEA y pedirle a los estados de la OEA, vamos a hacer como tener la investigación, e iniciar una causa penal en Bolivia y que se diga si efectivamente hubo capciosidad, si hubo intencionalidad, si hubo una complicidad necesaria, si hubo decide, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a actuar de esa manera a Luis Almagro? ¿O hubo una intencionalidad política? Bueno, nosotros nos presentaremos, yo me presentaré, no digo sobre el Parla Sur, sino yo como parlamentario, y habrá que probar, o tendrá que probar si efectivamente hay alguna acción criminal que merezca algún castigo en lo penal.
Con todo esto que ha sucedido, que ha quedado todavía más delegitimada el papel de la OEA en la región, ¿qué lectura hace además, en su caso, la Borde, que tiene contacto con referentes de otros países, de otros organismos? ¿Cuál es la imagen que tiene la OEA?
No, la impresión que tienen todos, que Luis Almagro incumplió la tarea que debe tener un secretario general de llevar diálogo, serenidad, promover la paz, ¿no? Digamos, lograr que haya equilibrio entre las expresiones políticas, porque para eso está el secretario general. Los estados, como tienen posiciones a veces enfrentadas, delegan algunas tareas del secretario general, que es el que tiene que encargarse justamente de que todo esto transite en paz, en armonía. Lo que ha hecho Luis Almagro es todo lo contrario. Todos coinciden en que es muy funcional la política de los Estados Unidos. Lo que ha actuado en Venezuela, lo que ha actuado en Bolivia, demuestra que la OEA, por lo menos su secretario general, tiene una intencionalidad política. Y es justamente todo lo contrario de lo que debería ser, ¿no? Uno, bueno, que yo espero que ahora con la asunción de Biden, en lugar de Trump, se reconsidere el respaldo que tenía Luis Almagro de parte de los Estados Unidos, porque eso es claramente desprestigia a la OEA. Queda muy, digamos, muy evidente que no hay ninguna búsqueda de democracia, sino lo que hay es una intencionalidad política. Está bien que todos hagamos política, pero depende de los cargos que querramos asumir. No, digamos, si el secretario general de la OEA tiene que llevar adelante la ecuanimidad, el equilibrio, el diálogo. Así que está totalmente legitimado Luis Almagro. Y también está legitimada la OEA, ¿no? Digamos, y eso está comprobado. Yo creo que nadie duda de eso, ¿no?
En ese marco, la Borde, América Latina debería volver a proyectar organismos de carácter regional de mayor soberanía, en este caso. Alberto Fernández, el presidente argentino, ha mencionado la posibilidad de reconstruir la UNASUR. ¿Es ese el escenario posible?
Bueno, sí, hay una tarea propuesta por Alberto Fernández, ahora presidente pro tempore, de recomponer la integración. La integración fue un desarmado con un concepto ideológico. La integración era conveniente, digamos, separar a Venezuela e impedir que entre Bolivia al Mercosur. Era ideológico, porque es muy conveniente que Bolivia esté en el Mercosur. Es un mercado emergente, que compra productos terminados, que vende energía, que tendría balanza positiva en Argentina para con Bolivia. Tendríamos esos dólares necesarios. Brasil lo mismo. Entonces se ha impedido que entre Bolivia, se ha separado a Venezuela por una consideración ideológica, no por una conveniencia. Bueno, nosotros en la década pasada habíase creado la UNASUR, una cosa muy interesante, todos los países del sur nunca habían reunido sus presidentes y había creado la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Es la OEA menos Estados Unidos y Canadá más Cuba, ¿no? Bueno, todos esos organismos, la mejora del Mercosur, la creación de la UNASUR, la creación de la CELAC, creo que demostraron que fue virtuoso, porque fueron buenos momentos los que se vivieron ahí. Hubo un crecimiento económico para los países, una mejora de condiciones de vida para la gente, hubo paz, la UNASUR logró que no se deteriorara la situación en Bolivia cuando se quería secesionar la media luna, logró que la insurrección policial en Ecuador no prosperara, y logró, ya con Néstor Kirchner como secretario general, impidió que hubiera una guerra entre Venezuela y Colombia, ¿no? En agosto del 2010. Bueno, todo eso debe retornarse. Así que sí, necesariamente hay que, digamos, restablecer plenamente el Mercosur, hay que hacer funcionar el Mercosur y hay que tomar de vuelta la actividad, el dinamismo de la CELAC. Es imprescindible eso.
¿Qué perspectivas, Laborde, advierte respecto a la próxima administración demócrata en los Estados Unidos y su mirada hacia la región? ¿Puede haber una proyección más dialoguista por parte del presidente ahora electo, que asumirá en pocos días el presidente Biden?
No, yo lamentablemente no lo creo eso. No creo que los demócratas tengan una diferente posición sobre América Latina. Si vamos por la historia, sería al revés, ¿no? En general ha sido más duro los gobiernos demócratas que los gobiernos republicanos. Sí creo que cambia dos cosas. Una, va a cambiar la actitud hacia Cuba, eso es bueno, que no porque, le sacará de la revolución, sino porque piensan que si levantan el bloqueo pueden hacer trastevillar el gobierno cubano. Creo que mejora el clima de época. Un presidente de la principal potencia del mundo sea homofóbico, que odie lo diferente, que repudie los migrantes, es muy malo como sea el de época. Y creo que es malo para Bolsonaro. No para Brasil ni para el gobierno de Brasil. Creo que para Bolsonaro, que estaba muy apoyado, muy sostenido por su amistad con Trump, ahora creo que va a tener que recapitular. Por eso también es bueno, es un buen momento para la región, por la debilidad relativa que tiene Bolsonaro en estas horas.
¿Y cuál debería ser el papel que consideras, Óscar, que debe tener Argentina como interlocutor de la región en el ámbito interamericano?
Bueno, lo ha dicho el presidente Fernández, ahora presidente pro tempore del Mercosur. La integración es nuestro destino. ¿A quién se le puede ocurrir, a los uruguayos, a los paraguayos, a los argentinos, incluso a los brasileños, de poder salir al mundo solo? Un mundo que se agrupa, un mundo que trabaja con polos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un polo en un mundo multipolar. ¿A quién se le ocurre que Argentina, por ejemplo, podría negociar sola con China, sola con Europa, sola con los Estados Unidos? Lo que hay que hacer es una integración regional que nos permita articular. Entonces, es nuestro destino. No hay otra forma que nosotros pensemos en una, posibilidad de prosperidad si no es todo junto. Es así de simple, pero de definitivo también.
Óscar Laborde, presidente del Parla Sur, gracias por tu contacto en GPS.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente argentino Alberto Fernández avaló los cuestionamientos que ha realizado la vicepresidenta Cristina Fernández en relación a la Corte Suprema de Justicia y sus integrantes. El sistema judicial está funcionando mal, dijo el presidente Fernández durante una rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino en Buenos Aires. Hace algunos días, en una carta titulada A un año, un balance que subió a su página web, Cristina Fernández criticó el término conocido como la UAR, que se refiere a la justicia como mecanismo para perseguir a opositores políticos por ser una articulación mediática judicial para perseguir y encarcelar opositores. Fernández lamentó que se proteja y se garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y escarcelando a opositores políticos. Vamos a hablar de este tema, lo que tiene que ver con lo judicial en Argentina y todo este debate que se ha instalado también a nivel de medios de comunicación. Vamos a estar en contacto con la doctora Silvina Romano, que es directora de análisis político de CELAC. Bienvenida, Silvina. Bueno, ¿en qué consiste este término judicial vinculado a todo lo que tiene que ver con la polémica a nivel judicial, estas afirmaciones que ha expresado la actual vicepresidenta y expresidenta argentina? ¿Cómo aparece esto también y cómo ha incidido en el futuro y en la presente político de la región?
Me parece que está bueno lo que preguntaste primero, ¿cómo se define? Bueno, es una guerra política por la vía judicial. Hasta hace un tiempo decíamos que era una guerra por la vía judicial, es decir, la utilización de la ley como un arma de guerra, como una herramienta para destruir, si se quiere, al enemigo político, ¿no? Pensando en una lógica de guerra. Pero en los últimos 5 años le tuvimos que poner la palabra guerra política directamente. ¿Por qué? Porque se desarrolla en un escenario en el cual los tribunales operan para, de algún modo, seleccionar cuáles son los sectores políticos, los grupos políticos que deberían estar en la toma de decisión y cuáles no. Toma de decisión, estoy hablando de la esfera política formal, es decir, cuáles son elegibles, cuáles pueden ir a elecciones y cuáles no. Más allá del caso de Argentina, y vimos la campaña, ¿por qué Cristina Kirchner habla de esto? Bueno, porque el caso, el Laufer en Argentina empezó con Armando Vudú, ¿no es cierto?, con la causa contra Armando Vudú, pero se hizo, me parece, mucho más conocido, mucho más presente este abuso del uso de la ley para desprestigiar al enemigo político en el caso Nisman. No sé si lo recuerdan, bueno, hubo una serie de, una forma de articulación entre los tribunales, la inteligencia, el trabajo de inteligencia, estamos hablando en ese momento el fiscal Nisman estaba investigando una causa, la causa de la AMIA, algo muy complicado, entonces una articulación entre tribunales, inteligencia y los medios de comunicación. Es un triángulo bastante complicado y que es, se le oculta a la opinión pública cómo es que se manufacturan los casos en los tribunales con fines políticos. No se trata solamente de ir en contra de la corrupción, que puede ser una causa justa y es necesario luchar contra la corrupción, malversación de fondos, por supuesto, la transparencia, pero esto estamos hablando de otra cosa. El objetivo es un objetivo político, es usar el aparato judicial con fines políticos y ese no debería ser el rol del aparato judicial, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, nos parece que a partir sobre todo de la causa de Lula da Silva en Brasil, ¿no es cierto?, lo que fue la mega causa del Lava Jato, es bastante explícito cómo lo que se buscó no era necesariamente encarcelar a Lula da Silva, sino evitar que se presentara elecciones. Es decir, evitar que el Partido de los Trabajadores siguiera vinculado de lleno a la toma de decisión. ¿Por qué? Porque hay intereses que están vinculados al Laufer, que van mucho más allá de los tribunales. Hay intereses económicos y geopolíticos también. En el caso de Brasil fue muy claro, perdón si me extiendo, pero después ya me dirán, en el caso de Brasil fue muy claro porque con el impeachment a Dilma, que fue el principio del Laufer, lo que se logró fue quitarla a Dilma Rousseff y a los dos meses, por ejemplo, se abrieron a licitación las reservas de hidrocarburos del Pre-Sal en plataforma submarina brasileña, una de las reservas más importantes del Atlántico Sur, que estaban en manos de la nacional Petrobras. El 50% de esas reservas tenían que ser manejadas por Petrobras. A los dos meses de derrocada de Dilma Rousseff, por la vía del Laufer, ¿qué significa? ¿Por qué? Porque fue viciado ese juicio político. Y después, dos meses después, se abren a licitación estas reservas y intervienen las grandes empresas de hidrocarburos a nivel internacional. Y en el caso de Lava Jato también podemos ver los operativos de inteligencia y sobre todo, acá me gustaría retomar algo que incluso en su momento ha dicho Cristina Kirchner, pero que es la intervención de poderes exógenos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Brasil, con mucha claridad, la intervención del Departamento de Justicia, el FBI, a través de mecanismos que no respetaron ni siquiera los acuerdos bilaterales. Es decir, el FBI operó con un vínculo con Deltan Dalagnol y Sergio Moro, fiscales y jueces, digamos, a cargo de la causa del Lava Jato, con mucha soltura y por fuera de la legalidad, organizando y proyectando a nivel internacional toda esta causa que, por supuesto, que fue en detrimento no solamente del Partido de los Trabajadores, sino de la misma política brasileña. Y el juez Sergio Moro es uno de los que representan de alguna manera, me parece, esta articulación que les contaba en un principio entre el Poder Judicial, el aparato de inteligencia y los poderes mediáticos. Porque rápidamente Sergio Moro fue encumbrado por los medios de comunicación, no solo brasileños, sino el New York Times y otros medios de la región para empresarios como el America's Quarterly, donde lo planteaban como el héroe justiciero de Brasil. Ese héroe justiciero de Brasil no solamente encarceló a Lula y proscribió, finalmente terminaron proscribiendo al Partido de los Trabajadores o impidiéndole una carrera justa y limpia hacia las elecciones, sino que después trabajó ¿para quién? Para Bolsonaro como ministro de Justicia. Y después decidió que iba a trabajar, y ahora lo está haciendo, para una de las empresas vinculadas a las causas del Lava Jato, es decir, como abogado. Pasa directamente al ámbito privado a seguir ganando dinero ahí desde una perspectiva ética muy complicada. Entonces, cuando hablamos de Laufer, no estamos hablando solamente de cómo se encumbra o pasa por encima el aparato judicial, por encima de los otros poderes del Estado, sino cómo ciertos intereses del sector público y privado se articulan para manufacturar causas judiciales con fines políticos. Y eso es lo que es muy complicado. Digamos, ahí se pierde el objetivo de lo que debería ser cualquier juicio, ¿no es cierto? Y entonces se utilizan medios como la delación premiada, como, que es algo muy famoso, se hizo famoso durante el caso de Lavallato. Voy a traducir lo que significa delación premiada. Es cuando alguno de los implicados en la causa decide delatar o contar lo que sucedió, o si recibió dinero ilegal, etcétera, a cambio de que le disminuyan la pena, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esa delación premiada, que viene de la mano de la asesoría jurídica estadounidense, porque en Estados Unidos se suele utilizar esta herramienta, esa delación premiada se utiliza como una prueba en sí misma, cuando en realidad no lo es. En realidad es un indicio para que, en términos jurídicos serios, se busquen pruebas fehacientes sobre la criminalidad o sobre el caso de que se le está incriminando a la persona. Por cierto, a Lula da Silva nunca le pudieron comprobar la causa del apartamento de Guarujá, ¿no es cierto?, que era la principal causa de corrupción. Nunca hubo pruebas sobre eso, por eso la defensa de Lula fue la primera en utilizar el concepto de Laufer. Luego tenemos el caso de Ecuador. El caso de Ecuador es el que nos muestra en los últimos 2-3 años el modo en que esta guerra política por la vía judicial se transforma en una guerra de terror. ¿De terror por qué? Porque se utiliza el law fear, es el uso de la ley para infundir el miedo en la militancia política directamente, que es lo que se vio. No solamente, digamos, no hablamos de Correa y toda la parafernalia legal e incluso llamado a persecución por parte de la Interpol. Imagínense una denuncia contra Correa en la Interpol, algo bochornoso totalmente, porque fue negado inmediatamente por la Interpol. No solamente de Correa y las 20 causas que le abrieron en contra de él y varios de sus funcionarios, sino lo que sucedió a partir de octubre de 2019, que fueron a cazar literalmente al grupo más vinculado al correísmo, como Paola Pavón, Hernández y una serie de personas que, digamos, allanaron sus casas, allanaron los locales políticos, los buscaron como a Gabriela Rivadeneira, los sacaron de su casa junto con sus familias, se tuvieron que ir al exilio. Entonces estamos hablando que lo que empezó con una guerra política por la vía judicial, como la que vimos en Brasil, contra el PT, contra Lula, se fue transformando en algo mucho más complejo que incluye proscripción de partidos, como pasó con la alianza a favor de Correa, que incluye exilios, algo que nos lleva directamente a procesos similares a los sucedidos en la década de los 60 y 70 en América Latina.
Iba a preguntarte, ¿qué papel cumplen, por ejemplo, los medios de comunicación y las redes sociales en todo esto?
Para criminalizar a determinados grupos políticos, eso se logra únicamente en la opinión pública. Fíjense, es muy claro, los tribunales siempre están atendiendo casos, o no, para eso están, pero solamente nos enteramos de algunos y solamente adquieren una presencia mediática permanente, algunos casos y otros no. Ese es un doble rasero, no solamente de la ley, sino que se refleja en los medios de comunicación. Hay una articulación ahí donde eligen a qué líderes, sectores políticos poner en las portadas de los diarios, en los principales programas de radio, y dedicarle horas y horas a criticar probablemente o generar un consenso negativo en torno a estos sectores. Y eso requiere de tiempo, no es una noticia, no es un Twitter, son un ataque sistemático a determinados sectores, grupos de la política, y que opera en una articulación, no solamente con los tribunales, sino con lo que nosotros le llamamos voces expertas. Es decir, no es que hablan los periodistas, no, los periodistas van a buscar la opinión de gente que suele estar en think tanks, en universidades muy renombradas, sobre todo, y en el mejor de los casos, las de Estados Unidos, donde ya se viene manufacturando un consenso, fabricando un consenso bastante en contra de los gobiernos progresistas, por diferentes motivos, y uno de ellos es la aparente, y acá lo pongo entre bien, la aparente corrupción que sería inherente a los gobiernos progresistas. Ese relato se viene trabajando sobre todo desde algunos think tanks estadounidenses, que bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el progresismo chocó con algunas de, no solamente de los relatos, sino de las materialidades del neoliberalismo. Entonces, los medios de comunicación son fundamentales porque son los que van generando este acuerdo en la opinión pública a favor o en contra de determinados sectores políticos. Siempre hicieron eso. Ese es el rol incluso de los medios de comunicación en el sistema capitalista. Pero ahora, al articularse con el aparato judicial y utilizando y operando en un determinado timing político, tiene un impacto tremendo, o puede tenerlo, en el resultado de una votación, en el resultado de un referéndum. Es decir, está condicionando a la población muchas veces con noticias falsas, con información sin pruebas. Entonces, aquí ese rol es fundamental. No hay Laufer sin medios de comunicación.
En ese sentido, ¿cuál crees que pueda ser el papel que, por ejemplo, puedan cumplir organizaciones sociales, movimientos sociales, la sociedad civil, particularmente tras las fuertes movilizaciones sociales que se sucedieron este año en la región? ¿De qué manera desde la sociedad, desde la gente, se puede vencer estas campañas negativas?
Bueno, lo primero es salir a la calle o tomar la calle es una de las, de las estrategias que siempre da resultado. El problema es que estamos en un contexto de pandemia y es complicado también esa ecuación. Pero claramente, ¿no? El tema de que la gente esté movilizada, es un buen síntoma, digamos. Por otra parte, el tema de los medios de comunicación. Bueno, desde los organismos, desde las ONG, organismos políticos, que tratemos de apoyar a los medios alternativos, digamos, para hacerle algún contrapeso a la prensa hegemónica, que ya sabemos que trabaja para determinados intereses, digamos, que además no lo ven como algo negativo. Esta prensa hegemónica no importa si trabaja para las principales empresas transnacionales del mundo. Pero bueno, eso hace un daño a la población que es terrible, porque en realidad nos hacen elegir algo, nos hacen pensar de una manera acorde a los intereses que están detrás y no acorde tal vez a las necesidades que tenga el pueblo latinoamericano. Entonces, ahí está eso. La otra cuestión, está en debate cómo se podrían reformar los aparatos judiciales. Pero yo acá iría más allá de los aparatos judiciales. Eso es algo necesario y hay que democratizarlos porque son, sobre todo la cúpula del aparato judicial, es el hogar de la élite de América Latina, claramente. No vamos a discutir esto, me parece que es evidente. Pero hay otra cuestión. Yo creo que lo que hay que recuperar es la política. Digamos, el Laufer, el fin último del Laufer es la antipolítica, es evitar que la gente se meta en política, porque cuando meten preso a Vudú, cuando van a buscar a su casa a Paola Pavón y la sacan en pijama, lo que están diciéndole a la militancia es no te metas y no quieras cambiar las cosas porque en algún momento te vamos a agarrar. ¿Cuál es la solución a esto? La política, hacer política, participar, estar, informarnos a partir de diferentes medios de comunicación, chequear la información que aparece en redes sociales, no nos quedemos con un Twitter, busquemos la información, no nos quedemos con un mensajito de Facebook, vamos a cotejar los datos. Pero participemos en política porque el objetivo es que se vayan todos. Esa es la frase de Laufer. Que se vayan todos porque son todos corruptos. ¿Y quién se queda? Pregúntenle a los brasileños quién se quedó, a las brasileñas quién se quedó. Después de esa razia, de esa limpieza que se hizo en Brasil aparentemente con el lavallato. ¿Quiénes se quedaron? Entonces, es grave en ese sentido, ¿no? Lo que busca es la despolitización y es algo realmente opuesto, me parece interesante, porque es justamente lo opuesto a lo que buscaron los gobiernos progresistas. Con mayores éxitos o mayores fracasos, ¿qué se le va a hacer? Pero se buscó en ese momento la politización del Estado y eso implicó también, y acá viene la otra parte medular, la intervención del Estado en la economía, que es el fin último que está, digamos, o el principal enemigo, diría yo, del neoliberalismo y de los organismos internacionales neoliberales. Digamos, hay una prohibición tácita o no dicha a que los países periféricos, los estados de los países periféricos intervengan en sus economías para tomar decisiones soberanas. Eso aparentemente está prohibido. Lo pueden hacer los países centrales, de acuerdo al consenso de naciones que hay, pero los países periféricos tendrían vetada esa posibilidad porque, bueno, incurrirían en una serie de ilegalidades, incluso de autoritarismo y una serie de adjetivos que le van poniendo desde los países centrales a los estados periféricos que hacen esto, que es lo que tenemos que recuperar. Hay que debatir sobre esto y eso, desde la política, repolitizando el Estado y a la sociedad, que es la única forma de que estos mecanismos no se retroalimenten y persistan en el tiempo.
Silvina Romano, gracias por tu aporte a GPS.
Una cosa más que me gustaría contarte, porque es una primicia, es que estamos abriendo ahora, estamos inaugurando ahora en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, un observatorio de Laufer. Un observatorio de Laufer con integrantes de diferentes países de América Latina, investigadores, investigadores en el ámbito de la abogacía, de la comunicación, de la ciencia política, para analizar y considerar las continuidades, rupturas entre los diferentes casos de Laufer, mostrar cómo opera y ver también cómo se le puede dar batalla a este mecanismo. Así que estoy muy contenta de contarlo aquí para ustedes.
Excelente entonces tu aporte, Silvina. Gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Internacional, vamos a hablar de estos tiempos de pandemia, que sin duda son tiempos para valientes. Este es el título del libro de la dupla integrada por los argentinos Alejandro Melamed y Fabián Jalife. El libro conecta conceptos teóricos con experiencias de vida de referentes y compañías líderes en su sector, sin dejar de lado la reflexión a partir de propuestas. Vamos a recibir a Alejandro y Fabián, que están con nosotros en línea. Bienvenidos ambos, gracias por atendernos. Para que nos cuentes, de repente en primera instancia, Alejandro, cómo se lidera en esta crisis, qué hay que tener y qué hay que hacer.
Bueno, básicamente nosotros hicimos una investigación a lo largo de todo este año, a través de toda Latinoamérica, y lo que hemos descubierto es que muchas organizaciones han logrado generar respuestas súper valiosas para los tiempos que vivimos. En tiempos de altísima complejidad, las respuestas que han logrado generar fueron realmente impactantes. Y en esa dirección nosotros descubrimos que hay algunas características de los líderes de estas organizaciones que generaron realmente algún tipo de propuestas superadoras respecto a todo lo que se veía. El primer aspecto que nosotros identificamos es la valentía. La valentía que tiene que ver con actuar de acuerdo a los valores más profundos. La valentía que tiene que ver con el carácter y la convicción de saber que ante situaciones dificultosas hay siempre opciones para poder generar respuestas diferenciales. Y por otro lado también encontramos que el coraje es una característica que tiene que ver con actuar desde el corazón, que es poner la valentía en acción, el poder asumir riesgos inteligentemente y el poder desarrollar diferentes estrategias a partir de una serie de artefactos y a partir de una serie de instrumentos que le permitan articular todo el equipo de trabajo para enfrentar este tipo de complejidades.
En ese marco ahora vamos a hablar con el otro autor. ¿Qué conceptos, Fabián, recogieron en estos diálogos, conceptos imprescindibles para estas épocas?
Varios, muchos. Uno que rápidamente resalta es el de seguridad psicológica, ¿no? Son tiempos disruptivos en múltiples aspectos, ¿no? Ya veníamos transitando la disrupción tecnológica, ¿no? En distintas industrias, en distintos sectores, ¿no? Toda nuestra vida está atravesada por cambios, ¿no? Repentinos de reglas del juego vinculados obviamente a la innovación tecnológica. Sobre eso obviamente la escalada disruptiva que genera la crisis sanitaria, la pandemia. Por supuesto, esto no deja de estar exento de otro tipo de disrupciones, como son las ambientales, ¿no? Las cuestiones climáticas, los incendios, ¿no? La depredación de los recursos naturales. Por otro lado, ¿no? Tensiones sociales que generan disrupciones también desde el punto de vista de la estabilidad e inestabilidad de las distintas sociedades, ¿no? Lo que ha pasado en Estados Unidos a lo largo del año, ¿no? Con las cuestiones de desigualdad, con las cuestiones raciales, etcétera, lo que venía pasando en Chile, ¿no? Hay varios ejemplos en ese sentido, por lo cual vivimos en un mundo fuertemente hackeado, ¿no? Fuertemente desestabilizado por cambios repentinos de reglas del juego. Entonces, algunas de las nociones que se ponen en agenda son, por ejemplo, la de seguridad psicológica. La seguridad psicológica es un concepto muy poderoso, ahora lo voy a desarrollar un poquitito. Otro concepto fuerte que también setea habilidades es el de la agilidad emocional por un lado, la agilidad mental por el otro, que es mucho más que las metodologías ágiles de producción, y tiene que ver con una manera de setearse, sobre todo respecto al aprendizaje, ¿no? Otra disciplina que está en boga, está en la agenda, es lo que se conoce como learning agility, que tiene que ver justamente con cómo generar, ¿no?, ciclos de aprendizaje ágiles que nos pongan de alguna manera al modo experimental, ¿no? Que nos pongan de alguna manera al modo curiosidad, al modo pregunta. Otra gran disciplina, que también otro concepto fuerte que se puso en la agenda, es el de Growth Mindset, ¿no? Que es solidario el de agilidad de aprendizaje y que tiene que ver justamente con no fijar la mentalidad, no fijar el pensamiento, no aferrarse al statu quo, porque en un mundo que cambia de manera tan vertiginosa, quien se aferra y quien se fija a recetas que funcionaban en otro contexto, es probable que estereotipe su manera de pensar, estereotipe su manera de actuar y como consecuencia de ello se divorcie de las nuevas tendencias, de los nuevos emergentes y de las oportunidades que también surgen cuando cambian las reglas del juego, ¿no? Nosotros lo que fuimos verificando es que hay como dos grandes, si se quiere, mecanismos cerebrales que básicamente detonan comportamiento. Todo lo que hacemos para poner el dolor, ¿no?, ponernos a resguardo del dolor, contener el dolor, parapetarnos frente al dolor y sus consecuencias, ¿no?, las angustias, obviamente los miedos, y toda otra cantidad, si se quiere, de actitudes y comportamientos más vinculados a las recompensas que encuentra el cerebro, es decir, todo aquello que es más del orden del placer, ¿no? El placer de sentirnos reconocidos, sentir pertenencia, sentir logro, etcétera, ¿no? Bueno, obviamente la seguridad psicológica, que es lo que quería profundizar, permite que la gente se sienta en un espacio de mayor nivel de confianza, en un ambiente en donde no se tenga que poner a la defensiva o poner mucha energía puesta en parapetarse, y por lo contrario, a partir de esa confianza, sentir que podemos ser auténticos, que podemos exponernos, que podemos, en función de exponernos, idear, imaginar, curiosar, experimentar, que son todas dimensiones muy relevantes para enfrentar un mundo incierto e indeterminado que exige acelerar los procesos adaptativos.
Alejandro, ¿cómo seleccionaron las personalidades con las que dialogaron para esta investigación, para este libro?
Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es tener un abanico de diferentes perspectivas, tanto de género, como de origen de país, como de tipo de industria en la cual trabajan. Y eso nos dio una diversidad de miradas y que nos permitió entender no solamente los rasgos pertenecientes a un tipo de industria, porque en general muchos de estos estudios dicen, bueno, vamos a analizar las empresas tecnológicas de punta. Nosotros lo que dijimos es, vamos a analizar empresas tecnológicas, pero también empresas industriales, vamos a analizar empresas de consumo masivo, empresas que tienen que ver con otra naturaleza de trabajo. Y además de entrevistar a estos 11 CEOs, a estos 11 hombres y mujeres que lideran organizaciones multinacionales en toda Latinoamérica, lo que hicimos también es tener la perspectiva de testimonios de valor de personas que han transitado situaciones bien complejas, desde una sobreviviente del Holocausto, una hija de desaparecidos, una persona que sobrevivió al atentado de Amia, un sobreviviente de la Guerra de Malvinas, pero también un piloto, un bombero, un director de un canal de noticias, un director de orquesta, un actor, un emprendedor, todas personas con diferentes experiencias para tratar de entender cuáles son esos factores comunes que hacen que ante situaciones complejas puedan actuar de acuerdo con sus valores, con el corazón, con convicción, con fortaleza interior, asumiendo esta seguridad psicológica que hacía referencia Fabián, y fundamentalmente generando un contexto en el cual las cosas puedan suceder.
Alejandro, contanos cómo se puede acceder al libro, dónde está, de qué forma la gente puede conseguir información, tanto acceder al material como, bueno, ponerse en contacto con ustedes.
Buenísimo. Bueno, a través de las redes sociales, tanto de LinkedIn como de Twitter, nosotros vamos informando permanentemente. El Twitter de Fabián es fjalife, el mío es Melamed Ale. A través de LinkedIn, Fabián Jalife y Alejandro Melamed somos nosotros. A través de la página de Planeta encuentran el libro, que se vende, digamos, de manera remota. Planeta tiene un sistema que se envía a cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo también hoy se adquiere el libro en forma electrónica. El libro está tanto en físico como de manera digital, con lo cual, si ustedes ponen tiempo de valientes, tiempos para valientes, cómo liderar la crisis y la transformación hoy, Alejandro Melamed, Fabián Jalife, ustedes lo encuentran inmediatamente y desde cualquier lugar del mundo acceden tanto físico como electrónico al libro.
Fabián, ¿tienen algunos proyectos futuros ya? ¿Están pensando en otras cosas, tomando en cuenta que la pandemia seguramente da para seguir creando?
Sí, por supuesto. Mira, desde el punto de vista editorial, este es un trabajo reciente, ¿no? Por lo cual estamos ahora empezando, finalizada la etapa de desarrollo, de elaboración y de publicación, a acompañar su difusión, ¿no? Ya la misma difusión es un trabajo en sí mismo, porque requiere conversar con diferentes audiencias y en función, obviamente, de nuestro trabajo de difusión, se van desplegando, obviamente, lo que para nosotros es nuestro trabajo cotidiano, que es el trabajo de consultoría. Alejandro es el socio de la consultora Humanize Consulting, es especializado en todo lo que concierne a la gestión estratégica de recursos humanos. Yo soy socio de BMC Strategy, es una compañía de estrategia, desarrollamos investigación, planeamiento estratégico, marketing estratégico, branding y procesos de cambio cultural. Ambos en ese sentido estamos con una agenda muy, muy cargada porque están todas las organizaciones en procesos de transformación, cuando no en procesos de adaptación, en procesos de evolución. Así que te diría que tenemos múltiples proyectos desde el punto de vista de nuestras actividades como consultores. Y desde el punto de vista, si querés, de lo que hemos aprendido en el libro, estamos trabajando específicamente en cómo adaptar los modelos de liderazgo, ¿no? Cambiaron fuertemente los requerimientos de lo que concierne al ejercicio, la práctica del liderazgo, y en ese sentido hemos desarrollado un producto especial, un servicio especial, que es un laboratorio de liderazgo, que básicamente lo que ayuda es a resetear cuáles son esas habilidades críticas y claves, dónde están las organizaciones hoy, ¿no? Dónde están sus experiencias, los perfiles de liderazgo y los modelos de liderazgo actuales, y hacia dónde están, obviamente, las oportunidades de evolución o de transformación y cómo se hace, obviamente, ese cambio, ¿no? Que requiere no solamente el reseteo de habilidades, sino sobre todo, y lo más difícil, y es ahí donde ponemos energía y foco, el cambio de hábitos, ¿no? Así que ahí estamos con mucha energía, si querés, trabajando con compañías, te diría, de toda industria y te diría de todas las geografías y de las distintas industrias, porque lo que tiene esta disrupción es que afecta a todos, en todos los lugares, en todas las industrias, en todos los sectores.
Alejandro Melamed, Fabián Jalife, autores de Tiempos para Valientes. Gracias.
Por favor, un placer. Gracias a vos por la entrevista y la oportunidad de dialogar sobre estos temas que a todos nos impactan tanto.
Igualmente, Fabián, muchas gracias a vos y a la audiencia, la invitación, la provocación. Cierra un año, uno viste que está haciendo algún balance, alguna retrospectiva y empieza a proyectarse, ¿no? Está bueno proyectar al modo valentía. Al modo valentía, proyectar quiere decir ir por los sueños, convertirlos en objetivos, convertirlos obviamente en proyecto, bajarlos a planes y lanzarse a experimentar. Un fuerte abrazo y muy feliz año nuevo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en algunos aspectos de la política exterior brasileña durante los gobiernos del PT, particularmente lo que tiene que ver con la participación más activa en los marcos de gobernanza internacional. En este sentido, a partir de la promoción de un rol más articulador en el activismo con los países del sur global y en lo regional, con una proyección marcadamente sudamericanista, el Brasil de Lula da Silva ha adquirido cierto liderazgo en la región, siendo el único país con marcada proyección global, conforme se fueron configurando el grupo de los BRICS, de un talante reformista en el sistema internacional, así como también en el marco del G20, principalmente a partir de la grave crisis financiera que afectó a Occidente en 2008. El incremento de poder de estos países, tanto en el sistema internacional como sus respectivos subsistemas regionales, han referido a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a la perspectiva de desarrollo. Y asimismo, la emergencia de estos países también posibilitó imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos principalmente de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia simétrica con las potencias tradicionales. En cierto sentido, las potencias emergentes le han otorgado importancia al rol estratégico del Estado a partir de posiciones soberanistas o poshegemónicas, a los efectos de intentar regular los procesos de la globalización y así generar instancias de gobernanza global que sean más equilibradas en términos de toma de decisiones. En el ámbito regional, estos han sido los años de la llamada tercera oleada del regionalismo latinoamericano, ubicada en la primera década del siglo XXI y a la cual fue denominada por Sanahuja como posliberal tras la crisis del modelo de regionalismo abierto de los años 90. Resulta significativo la redefinición en clave sudamericana del unionismo latinoamericano. Y en tal sentido se pueden advertir como ejemplos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América o Tratado Comercial de los Pueblos, el ALBA, así como la configuración de la Unión de Naciones Sudamericanas. Organismos que han expresado un retorno a la política con primacía de los aspectos geoestratégicos y sociales en los marcos de integración sobre la agenda comercial y económica. Anabel Abuso, quien es una autora de relevancia en las relaciones internacionales en Argentina, sitúa a la región en este marco de giro a la izquierda como una periferia desafiante enfrentada a los criterios del consenso de Washington. En tal sentido, los ejes destacados de la política exterior de los países de la región estuvieron centrados en conceptos como identidad latinoamericana, integración, autonomía política, entre otros. Por otra parte, también advertimos que en el caso de Brasil, si bien este país proyectó hacia el mundo su rol de líder en la región mediante la promoción de una integración sudamericana más soberanista, en el caso del Mercosur, las diversas asimetrías entre sus miembros, la cierta renuencia de Brasil por ejercer un rol quizás hegemónico en los procesos de cooperación, así como la falta de profundidad en los cambios institucionales del Mercosur, los efectos de que tienda hacia la supranacionalidad, derivaron en un proceso de estancamiento institucional, lo cual fue de manera casi simultánea a los procesos de crisis políticas institucionales que se han sucedido en algunos países de la región, principalmente en el Brasil. Así como también el cambio de rumbo en la política argentina que significó la presidencia de Macri. Más adelante hablaremos del fuerte proceso de desintegración que ha vivido la región, así como también los cambios más significativos en la política exterior brasileña en los últimos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.